París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En este 2024 se cumplirán 10 años del premio reportaje RFI para estudiantes de periodismo en América Latina y Estados Unidos. El ganador viene a París, con todos los gastos pagos, a estar con nosotros en la redacción en español de RFI durante un mes. Así hemos tenido, entre otros, a Diana Fuentes, Rafael Valdés, Melanie Itzel Castellanos, Laura López y Lorena Anquash. Hoy vamos a llamar al primer ganador, Juan Camilo Chávez, en Bogotá. Vamos a preguntarle por su carrera periodística desde que recibió el premio en 2015 y las condiciones de trabajo para los periodistas en su país. En las próximas semanas, llamaremos a otros ganadores del premio reportaje de Radio Francia Internacional. Aprovecho para recordarle a los estudiantes de periodismo menores de 30 años que tendrán plazo para sus trabajos de unos 13 minutos hasta finales de abril, principios de mayo. Más adelante les comunicaremos las fechas exactas. En la segunda parte de este París América, vamos a entrevistar a un especialista uruguayo en comunicación, Diego Mota Orlov, autor de Inteligencia Artificial y Comunicación Política. Escucharemos su análisis sobre el impacto económico de los algoritmos que dirigen nuestra atención en Internet. También escucharemos el análisis del impacto en la cultura de esos mismos algoritmos con Bruno Patino. Este ensayista francés concedió a RFI una entrevista con ocasión de la reciente publicación de su libro Submersión, Sumersión en francés. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Diego Mota Orlov, bienvenido a París América.
Es un gusto estar con ustedes y un gusto saludarte.
Usted es el autor del libro Inteligencia Artificial y Comunicación Política. También tiene un máster en Comunicación Política y es consultor en esta área. Muchas gracias por responder en Montevideo esta llamada de RFI aquí en París. En su libro, Diego Mota, usted analiza el fenómeno de los algoritmos en Internet y la inteligencia artificial. Quisiera hacer una primera pregunta elemental. ¿Qué son los algoritmos en Internet?
Es bastante complejo de explicar. Pero lo podemos simplificar diciendo como que son cálculos matemáticos que en Internet, específicamente la inteligencia artificial de Internet, funciona con algoritmos que se llaman predictivos. Es decir, buscan predecir lo que más queremos consumir. Esto se genera por una lógica de mercado. Es decir, Internet nos quiere ofrecer ventas de productos o publicidad. Esto lo podemos ver bien claro, por ejemplo, cuando navegamos por YouTube. Vemos un video y luego nos va a empezar a sugerir videos parecidos o con temas relacionados. Toda la audiencia en algún momento le ha pasado en YouTube o en Instagram. Buscan algo sobre una dieta y le empiezan a aparecer muchas recomendaciones sobre cómo bajar de peso o hacer ejercicios. Bueno, estos son los algoritmos predictivos que muchas veces no sabemos que están funcionando, pero están todo el tiempo en Internet atrás de lo que son las redes sociales y webs.
Esto que parece en apariencia es inofensivo, detrás de esto hay un peligro que usted señala en su libro y es el sesgo que tienen estos algoritmos.
Claro, esto parece sin peligro, pero recordemos lo que dije recién. Esto está creado por el mercado y el mercado su objetivo es tener beneficios económicos, no tener beneficios sociales. Entonces, lo que sucede, sobre todo en lo que es discusión social y política, es que los algoritmos empiezan a premiar los comentarios que tienen más me gustas o más repercusiones. Y estos tienden a ser los más extremos. Es como que, de alguna forma, estos algoritmos creados por el mercado empiezan a jugar en contra de lo que sería la democracia y generan lo que se llaman burbujas. Es decir, uno termina escuchando opiniones parecidas a las que uno emite, porque son las más probables que me van a gustar. Entonces yo creo que todo el mundo piensa como yo. Y luego se genera esto que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, también empiezo a escuchar las voces que reafirman lo que yo creo. Lo que sucede y lo que genera en contra de la democracia esto, que fragmenta un poco lo que es la discusión social, es que esto evita que posturas opuestas puedan debatir sanamente. Entonces, se polariza mucho, se genera como dos o muchos bandos diferentes en estas burbujas y cuando se confrontan de forma muy agresiva. Por esto en el libro, en algún momento, yo soñando un poco, digo que sería bueno que creemos algoritmos pro democracia, que busquen fomentar el diálogo, que busquen fomentar esta interacción, pero sana, en vez de buscar el beneficio económico. Claro. La realidad es que al momento de hoy estamos lejos, pero bueno, acá claro. Estamos para dar ese debate, ¿no?
Y usted mencionaba sí. El problema para la democracia, y aquí en RFI entrevistamos a un ensayista que advierte sobre el problema para la cultura. Se trata de Bruno Patiño, que es el presidente de la cadena de televisión cultural Arte. Este ex periodista francés escribió un ensayo titulado en francés Submersion, que podríamos traducir por sumersión. Diego Mota, vamos a escuchar lo que dijo Bruno Patiño a Jordi Batallé, porque quisiera que nos comentara algo sobre lo que él dijo. Vamos a escucharlo.
En nuestra vida cultural y nuestra vida personal, dos cosas son muy importantes. Primero, la primera cosa es encontrar cosas que no estábamos buscando, la sorpresa. Eso para mí es la cultura. De vez en cuando uno hace un encuentro con una música, con un libro, no lo tenía en la mente y viene esa sorpresa en la vida que le da a uno la cultura y el propósito en la vida. Y la otra cosa muy importante es poder seguir buscando algo que uno no encuentra. Y eso, de manera u otra, es la filosofía, la religión, si usted quiere, pero le da otro propósito en la vida. Y digo, con ese diluvio de contenidos, con esa submersión de contenidos que tenemos, hemos dado a las herramientas algorítmicas la misión de encontrar para nosotros. Entonces, le digo a la fórmula, que mira, entre esos 100 millones de músicas, por favor, dime lo que tengo que escuchar, proponme algo. Yo no tengo ya, yo hablo mucho de esa paradoja para escoger las cosas. Y entonces, las fórmulas, la economía de datos, para decirlo claramente, que supone un cálculo, no está prevista para que no encontremos lo que estamos buscando y para que encontremos algo que no estamos buscando. Y eso cambia algo en el propósito de la vida humana. Pero eso ha venido con la economía de los datos. Y la economía de los datos es la economía del cálculo. Y eso es otra cosa. Tiene otra consecuencia sobre nuestra vida. Esas consecuencias de delegación de nuestras decisiones, en realidad, a fórmulas que nos calculan. Y podemos hablar filosofía, lo hago en el libro también. Un algoritmo no puede ser un agente moral. Le falta algo, siempre.
Bueno, aquí Bruno Patiño nos está alertando sobre el gran problema que es perder el inmenso placer de toparse con algo que no estamos buscando, entre otras cosas. Diego Mota, ¿qué piensa de lo que nos dijo aquí Bruno Patiño?
Bueno, en principio dos cosas. Primero, que creo que hoy más que nunca es muy importante el debate filosófico y el debate ético dentro de la filosofía. Creo que esto es algo que debemos rescatar y que debemos fomentar. En parte, el libro que he escrito busca hacer un panorama sobre la inteligencia artificial y la comunicación política, pero para generar nuevos debates, lo que yo quise hacer es eso, fomentar nuevos debates. Entonces esto me parece fundamental. Y en segundo término, esto que comentaba anteriormente, que los algoritmos tienen un objetivo, no son algo creado por la naturaleza, sino son creados por el hombre, por el ser humano, y por tanto tienen una ética detrás y tienen construcción humana detrás. Y eso no lo podemos perder de vista. Para terminar y comentar esto que comentaba sobre la sorpresa y sobre esto que sería la cultura, el encontrarse con la sorpresa, estoy totalmente de acuerdo. Y igualmente no creo que los algoritmos vayan a suplir eso. Creo que la experiencia humana va mucho más allá de la conexión digital. Creo que en el espacio real también suceden todas estas cosas que es la vida humana, ¿no? Pero sí tenemos que, o deberíamos, ponerle el ojo a la construcción de algoritmos, como bien les decía, que no estén solamente guiados por el mercado, sino que tengan otros propósitos. Y ahí podría haber alguno de esos propósitos, por ejemplo, el de fomentar la cultura. Yo antes hablaba de hacer algoritmos pro democracia para fomentar el diálogo, pero podríamos crear algoritmos que nos ayuden a enriquecer esos disparadores creativos para encontrarnos con algo que nos sorprenda, como decía bien el compañero.
Claro, y en su libro hay otro punto que quisiera mencionar, y es lo que usted evoca sobre la paradoja de la privacidad, que somos muy sensibles al revelar nuestra intimidad y, sin embargo, en las redes publicamos muchísimas informaciones de nuestra vida personal. ¿Cómo explicar esto, Diego Mota?
Eso yo creo que es un proceso de aprendizaje. Las redes sociales nos aparecieron de repente, de la noche a la mañana, y recién ahora estamos comprendiendo que lo que nosotros hacíamos era brindar nuestra información para que empresas manejaran nuestros datos y en función de eso hicieran publicidad o estrategias de marketing o también de política. Creo que con la inteligencia artificial va a pasar algo parecido. Es decir, recién nos estamos encontrando con la herramienta y va a pasar un tiempo hasta que comprendamos la implicancia que tiene todo esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos entrenando a algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, como el famoso ChatGPT, y de alguna manera esos algoritmos van a dejar sin trabajo o van a suplir algunos empleos. Y sin quererlo, algunos profesionales están entrenando a quién va a suplir su empleo. Entonces, este tipo de cuestiones son herramientas tecnológicas que irrumpen tan fuerte y tan rápido que no nos da el tiempo de aprender y comprenderlas. Eso es lo que yo creo. Creo que ese conflicto de la privacidad que sucedió con las redes sociales nos va a pasar algo muy parecido con la inteligencia artificial.
En Uruguay, allá en Sudamérica, este tema de la inteligencia artificial se plantea. ¿De qué manera hay casos concretos? ¿Se han planteado casos concretos que han hecho reflexionar a los uruguayos sobre este problema en particular?
En Uruguay estamos muy incipientes, en realidad. Como es un país muy, muy chico, con un mercado muy chico, lo que nosotros habitualmente hacemos es, en este caso, lo que son soluciones tecnológicas, muchas veces consumir de paquetes de afuera. Sí tenemos un gran número de programadores, pero por lo general trabajan para mercados internacionales. Entonces, en Uruguay recién se está dando el debate muy incipientemente. Yo la publicación la hice con la Friedrich Ebert, pero de Colombia, y lo hicimos regional para todo Latinoamérica. Mi intención fue que el libro sea una publicación de divulgación, es decir, está de forma gratuita online en la biblioteca de la FES, y quien quiera lo puede descargar y como les decía, la idea es generar el debate. Volviendo al tema de Uruguay, eso, está iniciando debates sobre el tema y hasta ahora no hemos tenido irrupciones fuertes de lo que es, por lo menos, inteligencia artificial orgánica nuestra, sino que más las internacionales que todo el mundo conoce.
Y sobre la inteligencia artificial, Diego Mota, es impresionante. A veces uno siente que ChatGPT en particular pensara por las respuestas que da. Lo impresiona y sobre todo desde el que empezó hasta ahora ha habido evoluciones y progresos.
Sí, claro, es increíble. Yo cuando comencé a escribir, yo hice mi tesis de maestría sobre inteligencia artificial y políticas públicas, por allí por el 2020. Y desde que empecé a escribir, que luego ese contenido, esa investigación fue la que terminó resultante en el libro, ha cambiado muchísimo y ha evolucionado muchísimo. De todas formas, ya se aseguraba que los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, que es el ChatGPT, iban a ser la estrella de las inteligencias artificiales. Y esto es porque si de alguna forma una inteligencia artificial lograba entender el lenguaje, que es algo muy, muy complejo, nos iba a sorprender mucho. Y es lo que está pasando. La realidad es que el algoritmo todavía no puede comprender, sino que da una respuesta muy coherente. Está la alegoría de la persona que... Hay un cuento de una persona que aprende todos los caracteres chinos para escribir unas frases, ¿no? Escribir como un poema. Y la encierran adentro de una habitación con una ventana. Y uno desde afuera ve a una persona escribiendo una frase en chino. Entonces uno cree que esa persona que está dentro de la habitación sabe chino, pero en realidad esa persona solamente sabe repetir caracteres. Bueno, por el momento, hoy la inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural solamente sabe dar respuestas coherentes, pero no es que entienda, que comprenda. Lo que sí están augurando que en pocos años, o el CEO de Google hace poco, no sé si fue por una estrategia de mercado o si es algo real, se está augurando de que llegaríamos a una inteligencia artificial general. Una inteligencia artificial general es una inteligencia artificial que no solo es autónoma, sino que puede aprender por sí misma y puede hacer todo lo que un humano puede hacer. Y ahí entramos de vuelta a debate filosófico. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos crear algo que pueda competir con los humanos en la Tierra, por ejemplo? Porque, bueno, es bastante peligroso. Entonces, creo que generar marcos jurídicos claros y firmes en donde se pueda desarrollar la inteligencia artificial es fundamental y es en el paso que estamos ahora. Lo que veo es que las soluciones políticas están siendo más lentas que las soluciones de mercado y que las soluciones tecnológicas. Y hay una carrera entre las principales empresas que desarrollan inteligencia artificial por tener más clientes que se ve bastante peligrosa en ese sentido.
Pues Diego Mota, quisiera terminar esta entrevista pidiéndole que nos diga cómo descargar su libro, ya que está a disposición del público de manera gratuita.
Bueno, eso que les comentaba, está en la biblioteca virtual de FES Comunicación, de la Fundación Friedrich Ebert. Ahí la buscan en la web y se puede descargar gratuitamente. También en breve va a estar en Amazon, solamente pagando el costo de impresión, es decir, se haría también gratis, solamente se paga lo que vale la publicación papel, y creo que van a ser unos $4, y se lo pueden enviar.
Pues muy bien, le recuerdo que el título del libro es Inteligencia Artificial y Comunicación Política, de Diego Mota Orlov. Muchas gracias, Diego, muy amable.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos.
Juan Camilo Chávez, bienvenido a París América.
Hola Asbel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, volver a la casa, a RFI.
Así es, regreso a casa y voy a dejar que usted mismo se presente, Juan Camilo Chávez.
Claro que sí, Asbel. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Chávez, yo soy periodista y artista plástico colombiano. Gané el premio RFI en el año 2015, en su primera versión, con un reportaje que hice sobre los ataques con agentes químicos a mujeres, bueno, en general en Colombia, contando la historia de una mujer que se llama Natalia Ponce de León, que se volvió como un emblema de las personas que habían sido atacadas con agentes químicos aquí en el país. Y yo estaba estudiando en ese momento mi maestría en periodismo en la Universidad de los Andes, en Bogotá.
Lo hemos llamado porque en este 2024 el premio reportaje RFI cumple 10 años y queríamos tener noticias suyas, Juan Camilo Chávez. Pero antes, ¿recuerda usted lo que destacó el jurado de su reportaje en ese entonces, en 2015?
Bueno, Asbel, recuerdo en ese momento que el jurado habló de las diferentes técnicas que habíamos utilizado, por ejemplo, dentro del reportaje, técnicas narrativas. En términos de la edición, yo tuve en ese momento la asesoría de una de mis profesoras, que es coincidencialmente francesa, Charlotte de Beauvoir, y que tiene mucha experiencia en radio también. Entonces ella me ayudó también a pensar cómo narrar una historia tan fuerte, para que fuera pues ética, que no revictimizáramos a las personas, a Natalia, y que además exploráramos técnicas narrativas para contar desde lo sonoro. Y eso creo que fue algo que le gustó mucho al jurado en su momento, que recuerdo que varias personas de la redacción me lo contaron una vez ya yo estaba en París haciendo mi pasantía.
¿Y ha tenido usted oportunidad de realizar otros reportajes de ese estilo, ya sea para radio o para podcast?
Sí, pues yo seguí trabajando en 070, que es el medio digital, durante varios años después de regresar de Francia. Y junto con Charlotte realizamos un reportaje en el año 2017 para Radio Ambulante en conjunto con 070, que tocaba un tema también bastante fuerte, que era sobre las rutas ilegales de cirugías plásticas en Colombia, y contamos una historia bastante fuerte en un reportaje que tiene dos capítulos, que se llama Doctor, esto es normal. Y el reportaje pues fue muy bien recibido, una historia muy fuerte, pero gracias a ese reportaje ganamos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2017 en el área de investigación para radio, y ganamos también el Premio de Periodismo Roche de Salud, Periodismo en Salud y Ciencia, que lo otorga Roche en convenio con la Fundación Gao. también en el año, en el año 2018 fue ese premio. Y bueno, desde ahí yo ya desde ese momento me venía dedicando a la docencia y he estado enfocado también en formar personas y sigo haciendo algunos proyectos de radio y algunos podcasts como independientes con mis estudiantes, pero estoy más enfocado en este momento en la docencia.
O sea que se ha dedicado a ganar premios y enseñar.
Pues ganamos esos dos premios. Charlotte es una periodista maravillosa, con muchísima experiencia. Aprendí muchísimo junto a ella. Fue mi maestra en la universidad y tuve la oportunidad de trabajar de la mano de ella y del equipo de Radio Ambulante también después, que pues es probablemente el podcast en español más importante de la historia, diría yo. Y de no ficción, por supuesto. Y ha sido un proceso muy interesante porque eso me permitió también llegar a muchos otros espacios, me ha permitido también conocer a muchos otros periodistas de Iberoamérica que trabajan en narrativa sonora y me ha permitido también formar a muchas más personas en narrativas, no solamente sonoras, pero con un énfasis en el podcast y en lo sonoro, que ha sido lo que a mí me ha apasionado siempre también.
Nos decía usted que también es artista plástico. ¿Ha vinculado el arte de alguna manera con la radio o con el periodismo?
Sí, pues yo creo que uno no se desliga de eso. Yo sigo haciendo también cosas como artista plástico y de hecho ahorita en este momento estoy trabajando en otra universidad en Bogotá, que es la Universidad EAN, y estoy formando estudiantes en comunicación digital y en gestión de la cultura, utilizando la comunicación como una herramienta para la gestión de la cultura. Entonces estoy todo el tiempo en contacto con personas del sector cultural. En este momento yo soy director de los programas de gestión de la cultura aquí en la universidad, una maestría y un pregrado en gestión cultural.
Juan Camilo Chávez, ¿cómo son las condiciones de trabajo como periodista allá en Bogotá, en Colombia?
Difícil. Colombia tiene un problema, Asbel, desde hace muchísimo tiempo, y es que hay muy pocos medios, hay poca oferta y hay mucha demanda porque tenemos muchísimos programas de comunicación y periodismo en el país. Generar propuestas independientes y tener modelos de sostenibilidad ha sido muy difícil. Además, los salarios pues no son realmente competitivos. Mucha gente muy brillante termina en otros temas, en comunicación política, en otras áreas relacionadas con comunicación, pero que no están dentro del marco de lo periodístico, precisamente porque las ofertas están en otro lado. También, digamos, de alguna forma, yo estoy más en la academia en este momento, sigo haciendo algunos freelance para medios y proyectos independientes, pero en este momento creo que está bastante complejo vivir de ser periodista en el país. Desafortunadamente, aunque hay una riqueza y hay una calidad altísima en los programas y en los periodistas colombianos, es un medio muy competitivo y con una oferta muy pequeña para la demanda tan grande que hay de profesionales.
La recompensa para el ganador del premio Reportaje RFI es una estadía de un mes en la redacción en español aquí con nosotros en París. ¿Puede contarnos algún recuerdo de su estadía aquí con nosotros, Juan Camilo Chávez?
Vea, yo puedo decir, Asbel, sin temor a equivocarme, que fue de los mejores momentos de mi vida poder participar en esta estadía de trabajo en RFI. Aprendí de todos, recuerdo con muchísimo cariño a todos los miembros de la redacción. Recuerdo los comités con Carmele Gallubo pidiéndonos las notas para el noticiero del mediodía y correr en hora y media para poder armar las noticias, para conseguir entrevistas en Latinoamérica a esa hora, porque por la diferencia horaria era muy difícil, pero también la satisfacción de lograrlo y de contar con un equipo y una infraestructura maravillosa, y con un equipo profesional, además con las mejores calidades humanas, que me recibieron con muchísimo cariño, y también mi experiencia personal de estar por fuera del país, de practicar laboralmente en otros lados, de acercarme al francés, fue también una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, no solo profesional. Entonces, tengo los mejores recuerdos y espero volver en algún momento y poder seguir colaborando también con medios como RFI. Y bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño.
¿Y París? ¿Algún recuerdo en especial de París?
Sí, muchos, muchos recuerdos. Siempre que vuelvo a París, paso por la zona de la redacción ahí en Issy-les-Moulineaux y recuerdo mucho la comida, recuerdo mucho caminar y vagar por París. Yo todas las tardes me iba a museos, me la pasé en museos todo el tiempo. Eso me encantaba, de la oferta cultural tan grande que tiene París y la comida. Recuerdo mucho comer en el As du Falafel ahí en el centro del país, cerca allá al Hotel de Ville, que siempre que voy a París recuerdo y voy, hago fila y pido ahí mi pita para llevar y comérmela por ahí en el mar.
Bueno, pues RFI está muy orgulloso de que usted haya sido el primer ganador del premio reportaje RFI, Juan Camilo Chávez.
No, pues muchísimas gracias. Yo aún me siento más orgulloso de haber representado a mi universidad, a los medios, al periodismo joven de Latinoamérica y de Colombia, y qué mejor que con ustedes que tienen el periodismo de primera calidad y son los mejores en lo que están haciendo ahorita. Sigo escuchándolos todas las mañanas, así que ahí seguimos conectados desde acá y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que muchos otros jóvenes de Latinoamérica y del Caribe puedan participar y tener esta oportunidad.
Los esperamos aquí en París América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.